Continuamos en La Venganza Será Terrible por la radio pública y desde la cama de Dolina, en esta serie de programas esperando la recuperación.
Sí. Vamos a poner entrevistas probablemente a figuras del espectáculo que se van a acercar como hacía Moria Kazan.
Pero claro,
la televisión.
Claro, pionera en esto.
Señores, en eso. Hablaremos de impostores. En realidad no hablaremos de impostores, sino contaremos dos historias cuyos protagonistas han sido impostores. La primera de ellas requiere que nos traslademos a Berlín y al año 1906. Un zapatero, atención, llamado Virgil Freud, de 57 años cuando tenía 57 años.
Claro, claro.
Por ejemplo, Napoleón no era un señor de 39 años. Bueno, pero este zapatero vivía obsesionado por los uniformes militares.
Ah, igual que Sarmiento, mire usted.
Sí, era muy conocedor en la materia y durante 27 años, esto en otro orden,
¿sí?,
había estado preso por varios delitos menores, entre los cuales no figuraba la admiración por los uniformes militares. Bueno, sin embargo, en la cárcel se había entretenido, imagínense, 27 años,
Dios mío,
estudiando uniformes militares de todos los países. Cuando salió de la cana, vio en una vidriera un uniforme de capitán que colgaba en una tienda de prendas de segunda mano y se lo compró.
Ajá.
Parece que lo que deseaba Virgil, después de todo, era un poco de respeto y algún dinero.
Y claro.
Entonces tramó algo. Primero realizó un estudio minucioso de la milicia local. Y después decidió hacer un ensayo del engaño que planeaba. Había una fiesta de cerveceros en Berlín, siempre hay fiestas de cerveceros.
Ni siquiera es una fiesta eso.
Claro, y entonces Virgil se puso el uniforme de capitán y fue. Entró majestuosamente y en cada puesto, en cada stand, los comerciantes lo saludaban. También lo halagó enormemente que las damas le dieran algunas señales tímidas pero aprobatorias. Bueno, tanto es así que esa misma tarde se consiguió una amante. Imagínense, después de estar 27 años preso, Virgil dijo entonces para su coleto, sí, lo siguiente: daré los últimos toques a mi plan. Y este plan era una treta para aprovechar esa proverbial admiración prusiana por los, claro, uniformes y por la autoridad también, ¿no? Uh-huh. Y en esa treta pensaba también vengarse de los funcionarios gubernamentales del Kaiser que se habían negado a darle sus documentos y pasaportes después de su periodo en la cárcel. Parece que cuando salió de la cana le habían negado documentos y pasaportes. Bueno, un día Virgil se disfrazó con su uniforme de capitán y se dirigió a uno de los grandes cuarteles de Berlín.
Ah.
Por ahí, antes de llegar, se cruzó con un cabo y 5 soldados que venían caminando. Y Virgil se dirigió al cabo y le dijo: ¿a dónde lleva a esos hombres? ¿Al cuartel?, dijo el cabo. Y Virgil dijo: bueno, que me acompañen a mí, que les voy a encomendar una misión. Y los tipos fueron. En el camino ordenó a otros 4 soldados que se unieran al grupo. Y ya con 10 hombres detrás de él, Virgil viajó a Köpenick, un distrito en las afueras de Berlín, como quien dice San Isidro.
Uh-huh.
Bueno, al llegar allí, alineó a su tropa y se encaminó al ayuntamiento, a la municipalidad. Habló entonces con el burgomaestre, el doctor Langerhaus, uh-huh, y le dijo que estaba arrestado. Señor Langerhaus, está usted arrestado. Le explicó a continuación que había sido enviado desde Berlín para investigar la desaparición de fondos municipales. Le dijo además que todos sospechaban de él. Señor burgomaestre, le comunico que todos sospechan de usted. Después fue a entrevistar al tesorero de Köpenick. También lo arrestó y confiscó de paso todos los fondos.
Ajá.
El tesorero abrió las cajas fuertes y le entregó al capitán 5.000 marcos. Más tarde, Belger se puso en busca de un pasaporte y un carnet de identidad allí entre los cajones,
claro,
pero no encontró. Después le ordenó al capitán de la policía local que requisara por la fuerza algunos carruajes que pasaban por ahí e hizo que metieran a todos los funcionarios municipales del pueblo en esos carruajes y mandó a que los llevaran a Berlín y se los entregaran al general Moltke, que era un señor, sí. un general que existía en Berlín, sí. de cuya existencia él tenía noticia, dado que había estado estudiando el terreno. Uh-huh. Bueno, así se hizo. Llegaron a Berlín los carruajes con los presos, o con los funcionarios de, sí. de Köpernick, se los entregaron al general Moltke, que enseguida se dio cuenta de lo absurdo de la situación y los mandó de vuelta. También tomó la precaución de enviar una partida armada para arrestar al capitán, pero ya era tarde porque el tipo se las había tomado.
Claro.
Bueno, al día siguiente todos los periódicos hablaban del misterioso hombre que había burlado al ejército. Virgil estaba encantado. Habían ofrecido una recompensa de 25.000 marcos por su cabeza, pero eso lo ponía muy contento a este hombre, ¿no? Ahora, bueno, pasaban los días y nadie lo encontraba, y entonces él mismo mandó una foto para ayudar a la policía, y a los 10 días lo arrestaron. Le dieron 4 años de prisión, pero no cumplió toda su condena, porque el mismo Kaiser, al enterarse de las proezas de este hombre, lo perdonó. Así que solo estuvo 20 meses en la cárcel. Finalmente, Virgil Foy abandonó la cárcel, convertido ya en una figura famosa y con todas sus ambiciones satisfechas, menos la del dinero, ¿no? Porque la guita se le hicieron devolver. Emigró a los Estados Unidos, participó en comedias musicales como actor. Una viuda vino a cambiar su vida porque, cautivada por la gracia de sus actos, le concedió una pensión de por vida que le permitió retirarse cómodamente a Luxemburgo y allí se murió de viejo. Una vida estupenda.
Pero maravillosa.
Bueno, segunda historia.
A ver.
En 1921 se produjo un engaño en el edificio de la Real Marina Inglesa. El fin de la impostura era una broma, realizar una broma. Aquí no había ansia de riqueza ni de fama. Un hombre, un filósofo, un miembro de la nobleza, William Dever Cole, se hizo pasar por Herbert John Boldesley y dijo pertenecer al Ministerio de Asuntos Exteriores y mandó un telegrama a la Marina para planificar la visita de un grupo de príncipes abisinios. Mire, yo soy fulano de tal, estoy gestionando la visita de príncipes abisinios.
O sea, etíopes, digamos.
Bueno. Claro, de la hoy llamada Etiopía. Capital Addis Abeba.
Abeba.
Los miembros de la Armada dijeron aceptar la llegada de estos extranjeros, entonces se dio paso a todo el protocolo, ¿no? El 7 de febrero de 1923, 4 personas disfrazadas con barbas y túnicas tomaron el tren en la estación de Paddington, que es en las afueras de Londres, sí. y un rato más tarde llegaron a Londres. Los había vestido un experto en maquillaje teatral llamado William Claxon. Bajo los disfraces, y ya camino al edificio de la Armada, iban 4 amigos de este William Dever Cole. Estos 4 amigos eran el atleta Anthony Buxton, el artista Duncan Grant, la escritora Virginia Woolf y el hermano de Virginia, Adriano. También iba Guy Ridley, que era el hijo de un juez, lo llevaban como intérprete. Y el propio Cole los acompañaba bajo el nombre ya citado de John Boldesley. El hombre del Ministerio de Asuntos Exteriores era él, después de todo. Bueno, entraron ahí al edificio y parece que la recepción fue mejor de la que los impostores jamás habían soñado. Una alfombra roja se extendía desde el tren hasta una plataforma y desde allí hasta el vestíbulo abierto de la estación. Más allá los esperaba una guardia de honor, pasaron revistas solamente. Después llevaron a los príncipes al edificio de la Real Marina en un barco militar a través del Tames.
¡Qué grande!
Mientras navegaban, Bueno, iban repartiendo tarjetas de presentación impresas en un idioma inexistente. Cuando hablaban entre ellos, mezclaban el latín con un acento extraño y cada tanto decían binga ringa. Esto era cuando le mostraban algo importante, ¿no?
Binga ringa.
Sí. El edificio de la Armada había sido adornado con banderas para esta visita. En el salón central tocaba la Orquesta Militar de Londres. Virginia Woolf dijo más tarde que sobreactuaban a tal punto que no podían creer que no se quebrara la verosimilitud de sus disfraces. A las tardecitas solicitaron colchonetas para rezar durante el ocaso y confirieron distinciones a Vicinias a algunos de los oficiales de mayor rango, ¿no? Oficiales que las llevaron puestas incluso durante largo tiempo. Tres veces estuvieron a punto de ser descubiertos. La primera vez, cuando se les ofreció una cena principesca a bordo de la nave que los llevaba, tuvieron que negarse. Dijeron que las costumbres religiosas de los príncipes se les impedían comer o beber sobre el agua. Y la verdad era que el maquillador Claxon les había advertido que si trataban de comer cualquier cosa, se les iban a caer los labios. Después los impostores se asustaron cuando les presentaron a un oficial que era pariente de Virginia Woolf. Pero por suerte no la reconoció. El tercer momento de pánico ocurrió cuando Buxton, el atleta, estornudó y la mitad de su bigote salió volando. Por suerte pudo pegárselo antes de que nadie se diera cuenta. La visita terminó con fotografías para la prensa, saludos del rey Jorge V por telegrama y un tratado de amistad que fue firmado entre el Principado de Abisinia y Londres. Los príncipes se despidieron, recibieron una invitación, una imitación de la corona británica.
Ah, una réplica.
De la corona del rey, la corona como objeto, uh-huh. No como institución.
Una réplica de
una réplica, claro. ¿No?
Otra impostura, ¿no?
Carísima, ¿no? Carísima. Se la llevaron y también varios escudos de protocolo. Tiene usted razón, era otra impostura, que no era la verdadera corona. Bien. Bueno, luego de la despedida, y ya sin sus disfraces, los impostores redactaron un pedido de perdón a la más alta jerarquía de la Real Marina, y la vergüenza de los oficiales fue tal que se limitaron a cobrarles una multa de 4.000 libras por los gastos, y también les pidieron de vuelta los regalos, eso sí, ¿no? Los impostores pagaron y así terminó la aventura.
¡Qué maravilla! Una cosa hermosa.
Ahora, siempre el riesgo del impostor es la sobreactuación, ¿no?
Sí,
no, sí, no,
pero es que si no hay sobreactuación en una broma como esta,
pero claro,
no sirve, ¿no? Lindos tiempos aquellos en los que se podían hacer estas bromas, ¿no?
Absolutamente, porque esto hubiera terminado de manera espantosa hoy con un paredón de fusilamiento, más lejos.
Bueno, la gracia, además, la verdadera gracia, está en burlarse de los poderosos.
Exactamente.
Si no, no tiene gracia una broma. Una broma realizada ante alguien que no tiene poder.
Como usted tiene... diría, como usted bien puede haber visto y ha marcado ya, las bromas que se hacen en la televisión con imposturas ante gente que no tiene ninguna
ante
capacidad
gente que no
de
tiene
defensa.
Ninguna capacidad de reaccionar. Uh-huh. ¿No? Claro. Lo mismo en el colegio.
Totalmente.
La broma es graciosa, pero no en el día de primavera o en el día en que terminamos el curso, donde todo vale. No. La broma buena es en la clase, en el medio de la clase de matemáticas. Ahí. Mm. Ahí porque ahí te pueden reventar,
claro,
te está jugando algo. La buena broma necesita un riesgo.
La impostura también necesita un riesgo.
La impostura también.
Claro, absolutamente. Claro. Yo creo, Alejandro, anticipándome a su pedido de dedicatoria, naturalmente, que estaría muy bien dedicarlo, además de Virginia Woolf, que teniendo tiempo para hacer este tipo de cosas, escribió obras maravillosas,
sí, claro,
incluso
claro,
bajo los bombardeos de la aviación nazi y de las bombas B-1 y B-2, de este von Braun, que después mandaría cohetes a la luna ya disfrazado, impostando ser un patriota norteamericano, ¿no? Digo, todo aquel que se burle de la Marina Británica me parece que es un patriota y yo estoy con él. Pero estaba pensando en un viejo amigo de este programa, que seguramente tendrá bien volver aquí, que es Jean Valjean.
Jean Valjean, el protagonista de Los Miserables, un hombre obligado justamente por el ejercicio de los poderosos a la impostura, a cambiar su personalidad, y que aún así en cada nueva personalidad supo destacarse, hasta llevando hasta el punto la impostura, que fue notable incluso como impostor.
Claro, alcanzaba la excelencia en cada una de sus supuestas identidades.
Muy bien. Después creo que también podríamos hacer la dedicatoria extensiva a aquellos actores que, sin confundir el rol de actor con otra cosa, que le pasa a algunos, que no pueden sino hacer de sí mismos todo el tiempo, y uno los ve y dice, otra vez, fulano, para no nombrarlo. Digo, y que hacen de la impostura una tarea tal que miles de personas, o los cientos de que están en la sala o los que ven una película, pueden compartir esa mentira. Y que otra cosa, digo, que una impostura no es aquello que uno hace en el discurso amoroso, una impostura noble.
Claro,
una tratando impostura noble, de ser mejor,
pero uno finalmente está construyendo, a los efectos de una seducción, una persona que tal vez no existe.
Pero
el intercambio es mutuo.
Exactamente, exactamente.
Amar es inventarse cada día, dijo alguien.
Bueno.
Y no está mal.
Uh-huh. Y como amar es nunca tener que pedir perdón, dijo con menos fortuna otro señor después, por el triunfo de esas imposturas, entonces.
Bien, hemos elegido una canción cuyo título es una afirmación.
Y no, que no se la dio el discotecario, porque había otro tipo.
No, lugar. No, lo he traído yo. Me parece que tiene que ver con la impostura. Se llama Soy, que es lo primero que dice un impostor.
Exactamente.
Un impostor pretende ser, no, no ser. Escucharemos esta canción que canta Karina Biorlegui con los primos Gavino. Es una canción que he compuesto humildemente yo como parte de una comedia que hemos escrito con Martín Dolina que se llama Smolensko 22. Canta ahora Karina Biorlegui. Soy.
Soy un sueño del ayer, soy una humillación que viene del pasado. Soy una equivocación, vergüenza de un error que ya borró tu mano. Soy un viento que se fue, un fuego artificial que se apagó en tu cielo. Soy una vieja canción que ya no cantará tu voz. Ay, cuánto he caminado por llegar a este destino tan soñado. Vine a buscarme a mí, pero ya me fui. Ay, ¿dónde habrán quedado las promesas de mis novios del pasado? Soy sol que se ocultó en el oeste de tu corazón. Soy en tu álbum familiar el triste colegial que nadie reconoce. Soy pidiéndote perdón como una explicación de mis antiguas voces. Soy un miedo sin razón, soy la confirmación de un mal presentimiento. Soy una vieja canción que ya no cantará tu voz.
Era Karina Biorlegui en La venganza será terrible. Soy.